Pero cuando llegó la octingentésima trigésima noche, ella dijo: Entonces, al encontrarse a solas con el sultán, el genealogista avanzó hacia él e, inclinándose a su oído, le dijo: Oh rey del tiempo, tú no eres más que un adulterino y de mala calidad. Al oír estas palabras, cuya audacia era inusitada, el sultán se puso muy amarillo de color y cambió de talante, y sus miembros cayeron desmadejados, y perdió el oído y la vista, y quedó como un beodo que no hubiera bebido vino, y se tambaleó, con espuma en los labios, y acabó por caer desfallecido en el suelo, y permaneció en aquella posición mucho tiempo, sin que el genealogista supiese con exactitud si estaba muerto de la impresión, o medio muerto, o vivo todavía. Pero el sultán acabó por volver en sí, y levantándose, y recobrado el sentido por completo, se encaró con el genealogista y le dijo: Ahora, oh hombre, como se me pruebe que tus palabras son verídicas y adquiera yo la certeza de ellas con pruebas positivas, juro por la verdad de quien me colocó por encima de los cuellos de sus servidores, que quiero firmemente abdicar un trono del que sería indigno y desposeerme de mi poder real en favor tuyo, porque eres el que mejor lo merece, y nadie como tú sabrá hacerse digno de esa posición. Pero si advierto la mentira en tus palabras, te degollaré. Y el genealogista contestó: Escucho y obedezco, no hay inconveniente. Entonces el sultán se irguió sobre ambos pies sin más dilación ni tardanza, se precipitó con la espada en la mano al aposento de la sultana madre y penetró en él y le dijo: Por el que elevó el cielo y lo separó del agua, que si no me respondes con la verdad a lo que voy a preguntarte, te cortaré en pedazos con esto. Y blandió su arma, girando unos ojos de incendio y babeando de furor. Y la sultana madre, asustada y azorada a la vez por un lenguaje tan poco usual, exclamó: El nombre de Alá sobre ti y alrededor de ti. Cálmate, oh hijo mío, e interrógame acerca de todo lo que desees saber, que no te responderé más que con arreglo a los preceptos del verídico. Y el sultán le dijo: Date prisa a decirme, entonces, sin ningún preámbulo ni entrada en materia, si soy hijo de mi padre el sultán y si pertenezco a la raza real de mis antepasados, porque sólo tú puedes revelármela. Y contestó ella: Te diré, pues, sin preámbulos, que eres hijo auténtico de un cocinero, y si quieres saber cómo, helo aquí. Cuando tu antecesor, el sultán, a quien hasta ahora creías tu padre, me hubo tomado por esposa, cohabitó conmigo como es de rigor. Pero Alá no le favoreció con la fecundidad, y no pude darle una posteridad que le trajese alegría y asegurase el trono a su raza. Y cuando vio que no tendría hijos, quedó sumido en una tristeza que le hizo perder el apetito, el sueño y la salud. Y su madre no le dejaba parar, impulsándole a tomar una nueva esposa. Y tomó una segunda esposa, pero Alá no le favoreció con la fecundidad, y de nuevo le aconsejó su madre una tercera esposa. Entonces, al ver que iba a acabar por quedar relegada a última fila, resolví poner a salvo mi influencia poniendo al mismo tiempo a salvo la herencia del trono, y esperé la ocasión propicia para realizar tan excelente intención. Un día, el sultán, que continuaba sin tener ningún apetito y adelgazando, tuvo mucha gana de comerse un pollo relleno, y dio al cocinero orden de degollar una de las aves que estaban encerradas en jaulas en las ventanas del palacio. Y vino el hombre para coger el ave en su jaula. Entonces yo, al examinar bien a aquel cocinero, le encontré de lo más a propósito para la obra proyectada, pues era un gallardo joven corpulento y gigantesco. Y asomándome a la ventana le hice señas para que subiera por la puerta secreta, y lo recibí en mi aposento, y lo que pasó entre él y yo solo duró el tiempo preciso, porque en cuanto hubo acabado su misión, le hundí en el corazón un puñal. Y cayó de bruces, muerto, dando con la cabeza antes que con los pies, e hice que mis fieles servidoras le cogieran y le enterraran en secreto en una fosa cavada por ellas en el jardín. Y aquel día no comió el sultán pollo relleno, y montó en una gran cólera a causa de la desaparición inexplicable de su cocinero. Pero 9 meses más tarde, día por día, te eché al mundo con tan buen aspecto como sigues teniendo, y tu nacimiento fue causa de alegría para el sultán, que recobró su salud y su apetito, y colmó de favores y de presentes a sus visires, a sus favoritos y a todos los habitantes de palacio, y dio grandes festejos y regocijos públicos, que duraron 40 días y 40 noches. Y esta es la verdad acerca de tu nacimiento, de tu raza y de tu origen. Y te juro por el profeta, con él la plegaria y la paz, que no he dicho más que lo que sabía, y Alá es omnisciente. Al oír este relato, el sultán se levantó y salió del aposento de su madre llorando, y entró en la sala del trono y se sentó en tierra frente al tercer genealogista sin decir una palabra, y seguían rodando lágrimas de sus ojos y se deslizaban por los intersticios de su barba que la tenía muy larga. Y al cabo de una hora de tiempo levantó la cabeza y dijo al genealogista, «Por Alá sobre ti, oh boca de verdad, dime, ¿cómo has podido descubrir que yo era un adulterino de mala calidad?» Y el genealogista contestó, «Oh, mi señor, cuando cada uno de nosotros tres hubo probado los talentos que poseía y de los que quedaste extremadamente satisfecho, ordenaste que nos dieran como recompensa doble ración de carne y de pan y agua a discreción. Y por la mezquindad de semejante regalo y la naturaleza misma de esa generosidad, juzgué que no podía ser más que hijo de un cocinero, posteridad de un cocinero y sangre de un cocinero. Porque los reyes, hijos de reyes, no tienen costumbre de corresponder al mérito con distribuciones de carne u otra cosa análoga, sino que recompensan los méritos con magníficos presentes, ropones de honor y riquezas sin cuento. Así es que no pude por menos de adivinar tu baja extracción adulterina con aquella prueba incontestable. Y no hay mérito alguno en este descubrimiento. Cuando el genealogista hubo cesado de hablar, el sultán se levantó y le dijo, «Quítate la ropa». Y el genealogista obedeció. Y el sultán, despojándose de sus ropas y de sus atributos reales, se los puso al otro con sus propias manos, y le hizo subir al trono, y doblándose ante él, besó la tierra entre sus manos y le rindió los homenajes de un vasallo a su soberano. Y en aquella hora y en aquel instante hizo entrar al gran visir, a los demás visires y a todos los grandes del reino, y le hizo reconocer por ellos como a su legítimo soberano. Y el nuevo sultán envió al punto a buscar a sus amigos los otros dos genealogistas comedores de hashish, y a uno le nombró guardián de su derecha y a otro guardián de su izquierda, y conservó en sus funciones al antiguo gran visir a causa de su sentimiento de la justicia, y fue un gran rey. Y he aquí lo referente a los tres genealogistas. Pero volviendo al antiguo sultán, su historia no hace más que comenzar, porque él ha aquí. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y su hermana, la pequeña Doña Sada, que de día en día y de noche en noche se volvía más hermosa y más desarrollada, y más comprensiva y más atenta y más silenciosa, se levantó a medias de la alfombra en que estaba acurrucada y le dijo, «Oh, hermana mía, cuán dulces y sabrosas y regocijantes y deleitosas son tus palabras». Y Sherazada le sonrió, la besó y le dijo, «Sí, pero ¿qué es eso comparado con lo que voy a contar la noche próxima, siempre que quiera permitírmelo nuestro señor el rey?» Y dijo el sultán Shahriar, «Oh, Sherazada, no lo dudes. Claro que puedes decirnos mañana la continuación de esa historia prodigiosa, que no hace más que empezar apenas. Y si no estás fatigada, puedes proseguir esta misma noche, que tanto deseo saber lo que va a ocurrirle al antiguo sultán, a ese hijo adulterino. Alá maldiga a las mujeres execrables. Sin embargo, debo ahora declarar que la esposa del sultán, madre del adulterino, solo fornicó con el cocinero abrigando un propósito excelente. Alá extienda sobre ella su misericordia. Pero por lo que respecta a la maldita, a la desvergonzada, a la hija de perro que hizo lo que hizo con el negro Massaud, no trataba de asegurar el trono para mis descendientes, la maldita. Ojalá no la tenga Alá jamás en su compasión». Y tras de hablar así, el rey Shahriar, frunciendo terriblemente las cejas y mirando con los ojos en blanco y de reojo, añadió, En cuanto a ti, Sherazada, empiezo a creer que acaso no seas como todas esas desvergonzadas a quienes he hecho cortar la cabeza. Y Sherazada se inclinó ante el rey un año y dijo: Que Alá prolongue la vida de nuestro señor y me otorgue vivir hasta mañana para contarle lo que le aconteció al adulterino simpático. Y tras de hablar así, se calló. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.